¡Bienvenidos a La Onda de Mente!
¡Opan Gangnam Style! ¡Gangnam Style!
Muy buenas tardes, soy Carmen Muñoz y les doy la bienvenida a su programa de radioteatro favorito. Esto es
La Onda de Mente.
¡Qué largo se nos ha hecho este parón navideño, por favor! ¡Qué largo!
¡Qué vacaciones!
Pero bueno, por fin ya estamos de nuevo aquí con las pilas cargadas y repletos de mucha ilusión y ganas de entretenerles. ¿O no, compañeros teatreros?
¡Por supuesto!
Hombre, efectivamente.
Habéis tenido tiempo de descansar, ¿eh?
Y mucho.
Y de trabajar también.
Sí, también.
Es que les hago trabajar mucho, Dios mío.
Somos sus sumisos.
Qué bien ha sonado eso. Bueno, buenas tardes. Aida García.
Buenas tardes.
Paula Cano.
Hola.
Y Carlos Sánchez.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues nada, para este primer programa del 2013 les depara una primicia. ¿A qué quieren saber de qué se trata?
¡Sí, sí, lo quiero! Sí.
¡Primicia! Pues que la familia de Mente crece.
¡Yuhu!
Bueno, a ver, no hay nadie embarazado, ¿eh?
Oh.
Nadie. Oh. De momento. Lo único es que la Onda de Mente tiene el privilegio de contar con un miembro más, un Carlos más.
Hola.
Con Carlos Muñoz.
Lo buena bunda, tío, lo buena bunda.
Y es que Carlos Muñoz se sube a nuestro escenario seducido por los encantos de la radio y por la magia del teatro.
Te gusto, ¿eh, perro?
Sí. Bueno, digamos que me he subido al carro y ya está.
Perfecto. Explícalo ahí, por favor.
Bueno, tú estás seguro de lo que haces, ¿no?
Creo que sí.
Vale.
Creo que
te
sí,
está oyendo seguro. Todo Ripollet, o sea.
Ya, ya, ya lo sé. Pero bueno, de momento aquí estoy a
Perfecto.
Ver si el mes que viene sigo.
Bueno, depende de ti. Pues nada, bienvenido, un placer contar contigo.
Muchas gracias.
Y en el programa de hoy, pues, ¿qué tenemos? Pues, a ver, ¿por dónde empezamos? Podrán viajar, por ejemplo, hasta la India, de la mano de Aida. Habrá una reflexión muy especial sobre el amor que les va a seducir. Reirán con las insólitas noticias de la reportera Paula.
¡Hello, mis oyentes!
Y, cómo no, alucinarán una vez más con los peculiares comentarios y consejos de nuestra socióloga, la doctora Candela Francis. Les aseguro que hoy tampoco les dejará indiferentes. Tenemos mucho teatro que compartir con ustedes, así que no perdamos más tiempo. Carlos, si te parece, empezamos contigo con toda la información que nos traes para la info cultural. Y nada más, señoras y señores, la Onda de Mente levanta el telón, que empiece la función.
Open Gangnam Style.
Pues este mes viene bastante cargadito, porque lo tenemos muy movido por aquí, por Ripollet y Sardañola. Justamente, pasado mañana, día 9, se nos cae encima la juerga de carnaval. La locura de la Rúa tendrá comienzo a las 5:30 de la tarde en la calle Sarrià de Ter. Continuará por la Rambla Sant Jordi, pasando por la Rambla Sant Esteve y acabando en la Rambla dels Pinatons.
Todas las comparsas, como cada año.
Sí,
y...
sí, sí, por Perfecto. Eso. Espero que os disfracéis vosotros también.
Bueno.
El sábado 16, a las 5 de la tarde, encontraremos en el Teatro Auditori la obra Las Codornices, una fantástica comedia para todo el mundo y tiene un precio de 4 euros. Al día siguiente, el domingo 17, en el Teatro Auditori, el Festival de Danza Benéfico, La Luz de la Sombra, espectáculo contra el cáncer con las actuaciones de Epidemic Dance Show, SB Dance y Danza Joven. Se realizarán dos pases, uno a las 12 horas y otro a las 18. Las entradas tienen un precio de 5 euros y la recaudación irá a parar a la Asociación de Cataluña contra el Cáncer. Los más pequeños también tendrán su oferta cultural. El sábado día 9 a las 11:30 de la mañana, en la biblioteca de Ripollet, los pequeños disfrutarán con el Cuquet de Llana para niños de 1 a 4 años. Y el miércoles día 20 a las 5:30, Eureka, donde se mezclarán cuentos de dioses, héroes y criaturas extrañas. Y por último, el sábado 23, a las 11:30, un món de peluche, els colors. Cuentos y canciones con peluches y marionetas, no os lo perdáis.
¿Nos vamos a Cerdanyola?
Sí, ahora en Cerdanyola aún hay más. Si os interesan los Oscars, el sábado día 23, en la sala ACME, tienen preparado una buena movida. Van a proyectar las mejores películas y nos van a hacer bailar con las mejores bandas sonoras a partir de las 12 de la noche. También el sábado 23, a las 6 de la tarde, en el Teatro Ateneu, podremos ver la obra Minutes. Esta obra es un patchwork de pequeñas historias que conseguirán mezclar la realidad y la ilusión, organizado por La Payasada y con un precio de 6,50 €. Al día siguiente, el domingo 24, también en el Ateneu tendremos Microglofón. Vaya nombre, la verdad.
Sí, para recordarlo es difícil.
Una obra de humor salvaje con boxeo, hula hoops, lanzamientos de cuchillos y muchas cosas más. Si sois socios del Ateneu, os saldrá por 4,50. Si no, os costará 6,50 €.
¿Algo más? ¿Esto es todo?
Pues aquí todo lo que tenemos durante el mes.
Pues nada, hay bastante cosa, ¿eh?
No, sí, sí, si lo queremos ver todo.
Bueno, pues ahora no dirán que no hay donde elegir, ¿eh? Ahora solamente queda pues disfrutar, elegir y disfrutar de los espectáculos. Pues muy bien, gracias, Carlos. Y, las 8:15, es el momento de las noticias dementes. Señoras y señores, acomódense que llega la movida de Paula.
Buenas tardes, soy Paula Cano y ha llegado el momento estelar del programa. Esto es la movida de Paula. Ay, señores, que ya huele a carnaval, a fiesta, diversión, locura. ¡Buf! Pero para la locura, las dementes noticias que les traigo. Escuchen, escuchen. Nos vamos hasta Estados Unidos, donde una pareja pega 6.000 monedas en el suelo de su dormitorio. Buscando ideas sobre cómo renovar su dormitorio, un matrimonio encontró la inspiración tras mirar a un frasco de monedas 4 meses después. Las monedas sirvieron para recubrir todo el suelo de su dormitorio. El trabajo requirió de mucha paciencia, pues forraron y colocando a todas las monedas de una en una, en un centavo en los 24 metros cuadrados de la habitación. El proyecto les costó $1,000, o sea, tan solo unas 6.000 monedas. Luego colocaron encima un brillo de color cobre y a disfrutarlo. Ay, madre, espero que Rajoy y colegas no escuchen esta noticia, porque con todas las moneditas que cobraron en los sobres y las que tienen en Suiza, son capaces de recubrir todo el suelo de la Moncloa.
Ala, ahí lo
y
tengo.
Las paredes y los techos.
Ah, estos tendrán el
y
control.
Los jardines y los lavabos.
Y todo. Y no dejamos Estados Unidos, porque allí miles de ciudadanos piden la construcción de la Estrella de la Muerte.
Oh, yeah.
¿Cómo? ¿La Estrella
sí,
de la Muerte?
Sí, 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 la de la Guerra de las Galaxias.
Más de 40.000 firmas se recogieron en Estados Unidos para pedir la fabricación de la famosa Estrella de la Muerte de la Guerra de las Galaxias. Cuando la estación espacial estaba cobrando forma, el gobierno americano decidió tirarla para atrás. Los frikis que pensaron en construir la estación espacial nunca llegaron a pensar que el gobierno les denegara la petición.
No, qué va, qué lástima.
Alegrando que la Estrella de la Muerte es altamente costosa y porque una estación que puede ser destruida por una sola nave no puede ser tan poderosa.
Exactamente.
Para colmo, firmaba la carta con un que la fuerza os acompañe.
Ah, sí, esto es ya tener
es cierto,
mala idea, ¿eh?
Esto el mundo se nos va de las manos, chicos.
Damas y caballeros, esto se nos va de las manos. Si el gobierno de Obama se ha planteado hacer la Estrella de la Muerte, ¿qué será lo próximo? ¿Dar vida propia a los Terminators?
Yo siempre lo he dicho, las máquinas al final
nos ganarán, sí,
nos dominarán.
Impresionante.
Y en nuestro país, un diputado pide perdón por estar jugando a la palabra 2 en mitad de un pleno.
Ole tú.
Muy bien.
Ole tú.
Bien.
El diputado regional del PP en la Asamblea de Madrid, Bartolomé González, ha pedido disculpas a través de Twitter por estar jugando a la palabra 2, un conocido juego de Internet, cuando se estaba procediendo a la aprobación de la Ley de Medidas Fiscales para 2013. El político pidió disculpas y dijo que su actitud no tenía ninguna excusa. ¿Pero a quién se le ocurre jugar a la palabra 2 siendo político? Yo creía que los políticos eran más de jugar a los ladrones y policías, siendo ellos siempre los malos, claro.
Claro,
claro, claro.
Por lo visto, estos políticos tienen tan poco trabajo que tienen que rellenar sus aburridas agendas jugando con su iPad o sus teléfonos haciendo transferencias a su hija. Así nos va el país.
Así va, así va.
¿Pero se aclaran jugando a la palabra 2?
No lo sé, pero haciendo transferencias a Suiza, en los números no se equivocan, ¿eh?
Los números no.
Sucesos. Una mujer recorre 1.450 kilómetros de más por un error de su GPS.
¿Esto es cierto?
De un GPS.
Oh, estupendo.
A ver, cuenta, Paula.
A ver. El pasado sábado, la policía belga recibió una llamada en la que un ciudadano alertaba de la desaparición de su madre de 67 años. La señora madre había abandonado... La señora madre había abandonado su casa esa mañana para hacer unos recados a Bruselas. Nada. Y no había vuelto. El trayecto apenas era de 32 kilómetros.
Voy a por tabaco.
Pero su GPS le paseó a través de Bélgica, Alemania y Croacia.
Menudo paseíto.
Croacia, este barrio no me suena.
Lo increíble es que la señora nada le pareció raro. Ni siquiera ver letreros en tres idiomas. Ella paró en el camino, comió y durmió en el coche, pero no fue hasta 12 horas después que se dio cuenta de que ya no estaba en Bélgica.
A las 12 horas.
Ostras, señora. Gracias a Dios que no trabaja de taxista, porque si no, menuda ruina en gasolina.
Y la carrera sería bien cara, ¿eh? Sí. Todavía podía estar dando vueltas, pobre mujer.
Y acabamos con los deportes. Cristiano se mete su primer gol en su propia puerta.
¡Gol!
Oye, una duda. ¿Y este gol sube a su marcador de tantos de goles? Claro.
Claro.
Fíjate. Ya no sabe lo que hacer, pobrecito.
Corría el minuto 21 de partido del Granada-Real Madrid, cuando Cristiano experimentó por primera vez en su carrera profesional un gol en propia puerta, despejando un córner. El pobre Situ fue animado rápidamente por sus compis, encabezados por Sergio Ramos, que le dijo: tranquilo, lo mío fue peor, que me se cayó la copa y le atropelló el bus.
Ole tú, Sergio, ole tú.
Pero Cristi estaba tocado y al acabar el partido, tocado y hundido, 3 puntos menos.
Pues sí.
Me tengo que enterar qué pasó después en el vestuario y les informaré, aunque me imagino que Mou habrá dicho que el gol fue un golazo y rectifica a Cristi como mejor jugador del mundo. Tontería. Me pregunto si el gol lo celebró Casillas.
Uy, sí, se iría de fiesta.
Casillas
con la Carbo.
Toma,
ay, ¿qué más le queda por penar a un cristiano que no cree en el Mesías?
Amén.
Y esto es todo por hoy, queridos oyentes. Próximamente más noticias insólitas y divertidas en una nueva edición de
La Movida de Paula.
¡Hasta pronto! ¡Adiós!
Durante el mes de febrero se celebra una fecha en la que los enamorados expresamos nuestros sentimientos más profundos y celebramos el amor que el destino nos ha regalado. Aunque nuestro filósofo, Carlos Sánchez, considere que esta fiesta es un invento comercial y no le guste para nada, las circunstancias de la vida le han llevado a escribir una carta que nos habla del amor, la historia y la vida. Una carta que nos trae hoy. Así que, bienvenidos a Érase una reflexión.
Querida amante, pienso en ti donde quiera que estés. Yo, que he viajado a través de la historia. Yo, que he sido aire y sin razón de muchos suspiros. Me dirijo a ti para regalarte lo más bello que podía darte, la razón de todas las vidas y la locura de muchas otras, incluida la nuestra, el amor. No puedo explicarte qué es el amor porque ya lo sabes. El amor es el roce de las sábanas y el gemido del tiempo que pasa entre dos cuerpos.
Es el placer de la risa en las cosquillas escondidas.
El corazón que se detiene ante el temor de perder.
La alegría de compartir trocitos de una vida entera junto a otra persona, sin importarte que sea una locura.
Hay siempre algo de locura en el amor, pero siempre hay algo de razón en la locura, dijo Nietzsche.
Y la locura es la que llevó a Marco Antonio a entregar su vida a Cleopatra en contra de todo un imperio.
Locura es lo que llevó a Romeo y Julieta a declararse su amor en un balcón perdido en el tiempo.
Locura fue la que unió en el sueño eterno a los amantes de Teruel.
La misma que hizo insana a la pobre Juana la Loca por su Felipe el Hermoso.
La misma que hizo que Orfeo bajara a los infiernos a por su amada Eurídice.
La misma que ha paralizado el tiempo en tantas ocasiones. La misma que respiras cuando piensas en el beso que el azar nos regaló. Esa locura que siento si no te tengo. Esa locura que sienten todos al mirar el universo y sus estrellas. Y la historia ha estado llena de locura como la nuestra.
Amores que han mirado al cielo y se han jurado la eternidad entre latidos y pasiones.
Entre recetas de pasteles de locura y pócimas de encanto.
Amores que se han devorado con pan y mantequilla.
Para luego volverse a devorar entre jardines, parques y lugares escondidos cuando el deseo y la pasión se lo pide. Quizás yo no pueda construirte el Taj Mahal como el emperador mogol hizo para su amada.
Ni quizás pueda cubrirte de joyas como Napoleón a Josefina.
Quizás no pueda hacerte divina como al amante del emperador Adriano.
Quizás no pueda escribir bellas poesías como Dante a Beatriz.
Pero te prometo que haré que esa sonrisa y los fibulos que se te hacen cuando me la regalas te salga sola cuando estés conmigo.
Que nuestras promesas de escaparnos al fin del mundo se hagan certezas.
Que tener una vida atípica sea el motivo de tu felicidad.
Y que llevarte al cielo sea mi deber cuando nos falten las palabras.
No puedo jurarte que no te abrazaré cuando lo necesites, porque ahí me tendrás.
No puedo jurarte que no te entenderé cuando te escuche, porque tendrás mi comprensión.
No puedo jurarte que no te haré feliz cuando más lo merezcas, porque tu sonrisa es una droga muy dura.
No puedo jurarte no sonreírte cuando la vida sea dura y difícil, porque consumirte en dosis de besos es altamente divertido.
Y por eso mismo, y por todo lo que me hace sentir cuando estoy a tu lado, por todo eso, voy a por ti. Voy a decirte que no me importan los amantes y los amados de la historia, ni las razones que puedas darme, ni las sinrazones que puedo ofrecerte. Te quiero. Y eso no entiende de tiempo, historia, ni filosofía. A todos aquellos a los que la vida les sonríe con el amor, que ellos le devuelvan la sonrisa sintiendo cada momento como único. Porque es en la fugacidad de los momentos felices en los que encontramos los pedacitos de eternidad que nos hacen inmortales. Con amor, tu pirata.
Teatrón 2, por Paula Cano.
Ring, 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 banana phone. Ring, ring, ring.
Un chaval le cuenta a su amigo:
cuando caminaba por la selva, de repente me salió un león. El miedo me dominó y eché a correr para liberarme de él. Y cuando ya casi me alcanzaba el león, se escurría y yo corría y corría y otra vez. Y ya muy cerca se volvió a escurrir.
Si me pasa a mí eso, me cago de miedo.
Anda, qué listo. ¿Por qué te crees tú que se escurría el león?
Una chica está con su novio cenando en un restaurante y de pronto ve una cucaracha en su plato.
Por favor, camarero, quíteme este bicho de aquí inmediatamente.
Fue entonces cuando el camarero sacó a patadas del restaurante a su novio. El padre comunica a su hija:
querida, esta misma tarde Pedro me ha pedido tu mano y yo se la he concedido, hija.
Pero yo no quiero separarme de mamá.
Tranquila, ella también entra en el lote.
En un ascensor va el marido, la mujer y una imponente rubia. De pronto la rubia abofetea al marido gritándole:
¿pero cómo se atreve a pellizcarme el culo, viejo verde? ¡Qué poca vergüenza!
Al salir del ascensor, el marido intenta disculparse ante su mujer.
Te lo juro, cariño, que yo no la pellizqué, te lo juro, te lo juro.
Ya lo sé, tonto, fui yo.
Teatrón 2. Gramophone 2, oh yeah, my cellular, bananular phone, banana phone, ring, 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 it's a phone with a peel, banana phone, ring, 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 now you can have your phone and eat it too, banana phone, ring, 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 this song drives me bananas, banana phone, ring, 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 ba-ba-da-ba-doop-doop-doop.
Thank you.
consultorio de Candela Francis.
Buenas tardes, doctora Francis, y feliz año nuevo.
Buenas tardes y feliz año, amigos todos.
Antes que nada, queremos felicitar a la doctora Francis por la excepcional acogida que ha tenido su consultorio. Son muchos ya sus adeptos entre la audiencia de La Onda de Mente, y así queremos transmitírtelo. Enhorabuena, doctora.
¡Ay, qué maravilla! Muchas gracias, Carlos. Otro reconocimiento más a mi brillante carrera profesional. Desde que asisto a este fabuloso programa, voy desbordada de trabajo y estoy encantada. De hecho, me ha permitido subir el caché.
Nos alegramos, doctora, pero a ver si con tanto trabajo tendrá que abandonar esta sección.
No caeríais a breva.
Tranquilos, de momento mi presencia está asegurada toda esta temporada.
¿Pero qué trabajo te cuesta hacer un milagrito, señor?
Y díganos, ¿qué tema va usted a abordar hoy?
Uno que está muy de actualidad. Paco y Mercedes, un matrimonio de Sabadell, nos han dejado grabado este mensaje en nuestro contestador automático. Escuchen.
Apreciada doctora Francis, hace algún tiempo que mi mujer y yo escuchamos su sección en el fantástico programa de La Onda de Mente, y ahora somos nosotros los que estamos necesitados de sus sabios consejos. Verá, tenemos un grave problema que se llama Dieguito, es decir, tenemos un hijo de la generación Nini. Tiene 30 años y ni estudia ni trabaja y no sabemos qué hacer con él. A los 16 años dejó de estudiar y se pasa los días y los años sin hacer nada de nada. Bueno, sí, solo vaguea, come, fuma, bebe, ve la tele y duerme. Ningún estudio ni trabajo le gusta. Se ha vuelto esclavo de su propia vagancia y nos tiene como a sus sirvientes. Mi mujer y yo queremos que se largue de casa de una vez. ¡Queremos vivir!
Por eso recurrimos a usted, doctora, para que, con su clara visión del problema, pues nos dé una solución para conseguirlo. Muchas gracias y un afectuoso saludo.
Queridos Mercedes y Paco, el problema que se me plantea es delicado, pero no imposible de solucionar. Veo que vuestro hijo vino con un pan bajo el brazo, o sea, él trajo el pan para que vosotros le pusierais el jamoncito ibérico. ¡Ay, los hijos! Nos dan innumerables satisfacciones, sobre todo cuando son pequeños, aunque esa emoción que se siente con el primer diente se te pasa cuando ya les has empastado 5 muelas. Por cierto, qué bien puesta está esa palabra, empastar, porque menuda pasta que cuestan los puñeteros niños. Debería haberme hecho dentista y no socióloga. ¿Por dónde iba? Luego los niños crecen y cuando están en casa tienen pasión por ella. Se agarran y no se sueltan ni a la de tres. Pero si acabo, voy a dar fin a vuestra angustia latente. Prestad atención. Siguiendo mis consejos, vuestro Dieguito dejará de arrastrar los huevos por vuestro hogar y se pirará por fin de vuestras vidas. Mercedes, empiezo por usted. Lo primero que debe hacer es declararle la guerra psicológica a su hijo. Sí, sí, guerra psicológica. Le explico. Cada vez que entre en casa, pregúntele por su vida sexual. En cada desayuno, en cada comida, en cada cena. Usted saque el temita. Cariño, ¿qué tal con María? ¿Ya lo habéis hecho? ¿Y cómo es en la cama? Seguro que es una fiera porque tiene una pinta de loba. Cuenta, cuenta, pero con todo lujo de detalles, ¿eh? Que si va a ser mi futura nuera, debo saberlo todo, todo. Mercedes, esto le va a fastidiar un mogollón, hija, y es muy importante insistir. Si falla esta estrategia, hay que dejarse de sutilezas. El siguiente paso es humillarle delante de las visitas. En cambio, usted, Paco, va a atacar por donde más duele a un hijo, siendo un padre supermoderno. Acuda a los mismos pubs o discotecas que su hijo, vestido como el solista de los mojinos escocíos, con pantalones anchos cortados a media pierna, enseñando la barriga y un poquito la raja del culo. Baile, baile a su lado. Le aseguro que sus amigos no querrán salir con él por si usted aparece. Y ahora solo queda darle la puntilla, ahí como a los toros. En casa, colóquese una túnica como la de Rapel. Infecte su hogar de incienso. Coja el ojo de una muñeca, plánteselo en la frente cada vez que se cruce a su hijo por el pasillo y diga: en ocasiones veo muertos. Ellos me hablan y me guían. Ellos me han mostrado tu aura y está negra, muy negra. Ay, después de esto, vuestra sanguijuela chupasangres cogerá su maleta, se hará la cirugía y nunca más os volverá a molestar, os lo aseguro.
Bien, pues ya han alucinado, he escuchado a la... ¿Algo más que añadir, doctora?
No, tan solo desear suerte a Paco y a Mercedes en su nueva vida de pareja y decirles que es una lástima que los hijos no siempre salgan perfectos. Bueno, aunque siempre hay excepciones, como mis hijos, que claro, tienen mis genes.
Pobrecitos.
Bien, gracias, doctora, y hasta el próximo programa.
Gracias a vosotros y hasta pronto.
Mira, yo no puedo más con esta mujer, Carlos. Está para que la encierren. Hay que hablar con Mari Carmen para conseguir que no venga más. Esto es de locos, por favor.
No sé, Aida, esto es la onda de mente y aquí todo es posible. Me temo que nos queda mucho por qué penar con ella todavía.
En fin, señoras y señores, hasta el próximo consultorio de mente.
Bueno, vamos a relajarnos todos un poco porque esta doctora tiene algo que cada vez me desquicia más. No sé a vosotros, pero a mí me saca de mis casillas. Así que nada, qué mejor que con la sección Cuentamundos de Aida para relajarnos un poquito. ¿Qué historia nos traes hoy?
Pues hoy os traigo la historia de Rama y Sita, que es una historia de amor, que es lo que toca en este mes, procedente de la India, que forma parte aún de las creencias de ese país. El cuento se atribuye a Valmiki, que era un profeta indio, que dice que lo obtuvo directamente de los dioses como si fueran mandamientos. Empecemos. Dasharatha era rey de Ayodhya, una pequeña ciudad india, perteneciente a la provincia de Oudh, y tenía 3 esposas y 4 hijos. El primero, Rama, lo tuvo con su primera esposa, Kausalya. De su segunda esposa, Kaikeyi, nació Bharata, y de la tercera nacieron los gemelos Lakshmana y Shatrughna.
Yo, Dasharatha, rey de Ayodhya, te nombro Rama, rey de nuestro reino, ya que es el primogénito entre todos mis hijos.
En una ciudad cercana vivía la hermosa Sita, ahijada del rey del lugar. Sita había sido encontrada recién nacida en un campo, como si hubiese surgido del seno de la tierra. Era pura y casta, y su padre quería esposarla, como decía la tradición, con aquel que superara la prueba que ella propondría.
Me casaré con aquel caballero que sea capaz de quebrar un arco de madera maciza con sus propias manos.
Muchos príncipes se acercaron al lugar a probar suerte, pero nadie, excepto Rama, pudo quebrar aquel arco. Así fue como Sita y Rama se convirtieron en marido y mujer, y este llevó a su esposa al palacio de su padre.
Rama, ahora que este reino tendrá una reina, puedes ocupar tu puesto en el trono.
Todos estuvieron de acuerdo con la decisión. Todos, excepto Kaikeyi, la segunda esposa, que quería que fuera su hijo Bharata quien gobernase. Y, presa de los celos, recordó:
esposo, tiempo atrás me prometisteis que me concederíais 2 deseos, los que yo quisiera, siempre que estuvieran en tus manos. Pues bien, cumple tu promesa. Nombra a mi hijo Bharata rey de Ayodhya y destierra a Rama a vagar por los bosques.
No me queda más remedio, Rama. He de cumplir mi palabra. Deberás exiliarte en el bosque.
Con Rama se fue Sita, incapaz de separarse de su lado, y también su hermano Lakshmana, que siempre lo acompañaba. En el bosque construyeron unas cabañas donde aprendieron a vivir de la naturaleza. Pero un día apareció el demonio Ravana, que vivía allí y quedó prendado de la belleza de Sita.
Como Rama es astuto, he de pensarlo bien. Haré aparecer un ciervo dorado en el bosque. Seguro que Sita se enamorará de él y mandará a Rama y a su hermano a cazarlo. Así la dejarán sola en la cabaña y podré hacerme con ella.
Y así fue. Cuando Sita quedó sola resguardada en la cabaña, Ravana la raptó y se la llevó a Lanka, su isla, donde le ofreció ser su esposa. Pero Sita, casta y pura como era, se negó rotundamente.
Mi corazón pertenece a Rama, por lo que nunca seré tu esposa.
Cuando Rama llegó a la cabaña, no encontró a Sita por ningún lado. Desconsolado, preguntó a unos monos, capitaneados por Hanuman, el mono divino.
¿Habéis visto a Sita, mi esposa? Quedó sola en la cabaña del bosque y ha desaparecido.
Hanuman, el rey mono, les explicó que hacía poco tiempo habían visto pasar un carromato volando por los aires, desde el que una muchacha desconsolada les había arrojado un brazalete que mostró a Rama.
Ese brazalete es sin duda el de Sita. Decidme, ¿hacia dónde fueron?
El rey mono les dirigió hasta la isla de Lanka, donde Ravana había recluido a Sita en lo alto de un árbol, hasta que ella aceptara ser su esposa. La isla no tenía accesos, por lo que construyeron un puente que conectó el bosque con la isla. Una vez allí, y tras una cruel batalla, Rama dio muerte a Ravana.
¡Oh, Rama! Sabía que vendrías. Regresemos a Idoya.
Rama ocupó de nuevo su trono, pero el pueblo, enterado de la historia del secuestro de Sita, la acusó de adulterio y la condenó al destierro.
Sita, debes regresar al bosque. He de hacer lo que el pueblo me pide. Les he jurado servicio y ahora no se lo puedo negar.
Marchó así Sita de nuevo al bosque, esta vez sola, con todo el pesar de Rama, que la amaba más que a nada en el mundo. Allí acabó viviendo en la casa de Valmiki, un profeta, donde pocos meses más tarde dio a luz a los gemelos de Rama. Cuando estos crecieron, regresaron junto a Sita, al que era su legítimo hogar, a Idoya.
Gracias a los dioses, Sita ha regresado. Y con la prueba de su fidelidad, pues estos niños claramente son mis hijos. Ya tienen la marca de los dioses y muestran que no hubo infidelidad alguna.
Eso no nos convence. Sita debe ser arrojada a una hoguera. Si los dioses aparecen para salvarla, se demostrará su inocencia.
Lo haré. Juré fidelidad a Rama y haré lo que sea para demostrarlo.
Así fue como Sita se arrojó a la hoguera sagrada y la tierra se abrió. Sita desapareció, salvada por los dioses. Rama, que no podía vivir sin ella, viéndose alejado de su amada, se arrojó al río. Y los dioses, al ver tal prueba de amor, lo reunieron con Sita. Desde entonces, viven, no en nuestro mundo mortal, sino en el otro mundo en el que quedaron unidos para siempre.
¡Oh! Sí, ¡qué bonito!
Lo cierto es que las diferentes culturas están repletas de cuentos y leyendas tremendamente bellas, y la de hoy, Aída, es una de ellas.
Sí.
Muchas gracias por compartirla con todos nosotros. La verdad es que me encanta que rebusquéis en todas las culturas, en todos los países, y a la búsqueda de aquello con lo que emocionarnos, ¿no? Y la verdad es que hoy, la de hoy ha sido muy bonita.
Mucho.
De eso se trata.
Pues nada, yo creo que la historia de hoy nos ha enriquecido un poquito más a todos, pero esta historia es la que pone el punto y final al programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos una tarde más. Les invitamos a que el próximo jueves 7 de marzo vuelvan a subir a nuestro peculiar escenario teatral. No lo olviden, porque les esperamos. Gracias a Ripollet Radio, a Jordi en el apartado técnico y al talentoso equipo de La Onda de Mente.
Oh, yeah.
La verdad es que cada día me hacéis disfrutar más.
Y tú a nosotros, guapa.
¡Carlos! Que tengo anillo,
uy. Hay que me meto en medio.
Compañeros, toca despedirse.
Tanto amor.
Chicos.
Pues nada.
¿Nos despedimos?
Un placer este programa y como ha salido un programa muy tierno, a pesar de las demencias de la doctora y algunos chistes un poco extraños.
Sí, pero no podemos librarnos de ella.
No.
Yo soy
ya
fan
me
de
gustaría
ella, absolutamente
a mí.
Fan de ella.
No, algún día.
¿Algún día?
Sí, tiene algún fan por ahí también que no lo entiendo, no lo acabo de entender, pero bueno.
Si la busqué,
esta vida loca.
Si la busquéis en Facebook.
Terapia de choque que se llama.
No la encontraréis, no. Se cree superior a todo eso.
Pues Aida, no. Carlos.
Pues nada, muchas gracias de nuevo y sobre todo nos vemos el próximo programa, el día 7.
Nos vemos
por
sin falta.
Por supuesto, yo también estaré.
Genial. Paulita.
Bueno, adeu.
Bien.
Tú a la espera, sí, de noticias, ¿no? Ahí como el lobo que
sí,
espera a su presa.
Estoy pensando. Bueno, ya sabéis.
Sí, bueno, las de la liga está calentita, o sea que... Te va a dar mucho juego, ¿eh?
Ya sabemos quién va a ganar, pero bueno, vamos a dejarlo.
Hay que esperar, no se pueden alzar las campanas.
Es que no sigue el saque bien ligado.
Me da pena, pobrecito, Cristiano.
En febrero se conmemoran varios días internacionales dedicados a la salud, de la que dicen que es nuestra mayor riqueza. El Día contra el Cáncer, contra las enfermedades raras o la Jornada Mundial del Enfermo nos hacen ver que la vida está llena de sucesos que no siempre resultan buenos o positivos para quien les toca vivirlos. A la llamada de personas que sufren, no hagamos oídos sordos. Una sola palabra de aliento tiene un poder curativo tan grande que alivia el más doloroso de los males. Por nuestra parte, nada más. A disfrutar del carnaval y a demostrar todo su amor a las personas más importantes en su vida. Un gracias o un te quiero pueden expresarse de muchas maneras y no solo en San Valentín. Les esperamos el 7 de marzo. Hasta entonces, que sean muy felices. Gracias, compañeros.
Gracias.
Adiós.
Adiós.
Adiós. Casi sin querer, se me escapa, se me nubla, no se acaba. Casi sin querer, no hay nada ya, no hay nada ya. Tocarte por dentro, besar, no voy, no habrá, no hay nada a ti ya. Volarme y al tiempo volar, aire soy al aire. Casi sin querer, y la duda en sentimiento transformada. Casi sin querer, no hay nada ya, no hay nada ya. Tan bello es caer a tus pies, no voy, no habrá, no hay nada tuya. ¿De quién es este cielo? ¿Es de quién? Aire soy al aire, el viento no, el viento no, que sin ti soy nadie, sin ti yo no, sin ti yo no.
soy al aire.